coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Ponemos a su disposición también las formas de hacer contacto, preguntas, comentarios, opiniones en Twitter y Facebook, arroba Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de las pandemias del siglo XX y del siglo XXI. No podemos dejar de lado el VIH, conocido también como SIDA, y cómo este grupo de pacientes hoy por hoy se han convertido también en un blanco importante para la pandemia de COVID-19. Estaremos hablando de los riesgos que estos pacientes enfrentan hoy por hoy en medio de otra pandemia, la de COVID-19. También le hablaremos sobre los avances en los medicamentos antirretrovirales utilizados para contrarrestar una enfermedad agravante en el mundo. COVID-19 es una prueba hoy por hoy, sin duda alguna. América Latina debe prepararse para otras epidemias como la fiebre amarilla. Impacta COVID-19 en la meta 2020 del programa ONU-SIDA. De esto también estaremos hablando el día de hoy. La carga y perturbación de los sistemas sanitarios para enfrentar el coronavirus ha derivado en la interrupción de programas de prevención y servicios de enfermedades comunes como la tuberculosis, el VIH y hepatitis. Hoy nuestro reporte vendrá desde Honduras. Nuestros compañeros reporteros nos presentarán la información más reciente. Vamos a la pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López nos la presenta con los avances en la ciencia para atacar la pandemia del siglo XX. El VIH hoy también es utilizado, algunos de estos técnicas para combatir la pandemia de COVID-19.
Al abrir la puerta del pasado es como ver los hemisferios en un atardecer vestido de amarillo y un blanco que viste a las montañas. Así es como te das cuenta de la importancia de la vida. Cada suceso marca la historia de un país que con el tiempo quisiera dar un adiós definitivo a las pandemias que han marcado la vida de sus habitantes. Desde el comienzo del SIDA, calificada como pandemia, de 1981 hasta hoy, ha causado 32.700 muertes, de acuerdo a ONU-SIDA, considerada como una de las mayores crisis sanitarias de la historia. A 39 años de que la revista Morbidity and Mortality Ranking Report de Estados Unidos dio a conocer la neumonía por Pneumocystis jirovecii, considerado como el primer informe sobre el virus de inmunodeficiencia humana, el causante del SIDA, surge en el siglo XXI COVID-19, marcando la vida del planeta. El nuevo coronavirus ha dejado sin vida a 812.000 personas en casi 8 meses, esto es 20 veces más que el SIDA en casi 4 décadas. Aunque su distinción es diferente, comparten graves afectaciones tanto en salud como en lo social. El VIH-SIDA y la COVID-19 causan severas neumonías y, lamentablemente, las personas sufren estigma y discriminación. Para ONU-SIDA, la experiencia adquirida con la epidemia del VIH puede aplicarse en la lucha contra COVID-19. Al igual que la respuesta al SIDA, señala que los gobiernos deben trabajar con las comunidades para encontrar soluciones locales. Incluso advierte el organismo internacional que el nuevo coronavirus afectará a los países con mayor carga de VIH, por lo que se debe tomar las precauciones para reducir la exposición del nuevo coronavirus. Las personas que viven con VIH, con problemas cardíacos o pulmonares, de acuerdo a algunos estudios, pueden tener un mayor riesgo de infectarse de manera grave por COVID-19. Sin embargo, aún no hay información certera al respecto. Lo que es un hecho es que los avances para atacar al VIH son usados para enfrentar la COVID-19, como son los fármacos antirretrovirales que formaron parte del ensayo Solidaridad de la OMS, como el lopinavir y ritonavir. Sin embargo, también, como en todos los demás, aún no hay eficacia para tratar a pacientes graves. Hoy, el mundo está atrapado por estos virus, que por un tiempo estará en vilo entre el cielo y la tierra, como vivió el científico Peter Piot, experto en ébola y VIH, al padecer los estragos de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Juan Carlos Molero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y también a todo el auditorio del Canal 44. Los casos confirmados de contagios en todo el mundo desde el inicio de la pandemia superan ya los 23 millones y medio, con 230.000 afectados más en las últimas 24 horas. Datos que ha hecho públicos la Universidad estadounidense Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios que están sufriendo el coronavirus. Lo más preocupante es que ya hay casos de reinfección, lo que significa un claro paso atrás en la inmunidad de grupo. El primero de ellos, un ciudadano de Hong Kong de 33 años que había regresado a China desde España y ha vuelto a infectarse después de sufrir la enfermedad hace ya algunos meses. Hoy también hemos conocido que hay al menos una persona más en los Países Bajos y otra en Bélgica en esa misma situación. Mientras tanto, Italia ha entrado en la carrera mundial para conseguir una inmunización contra el coronavirus con el inicio ayer de los ensayos clínicos en humanos de la vacuna que ha creado una empresa de este país, mientras intensifica los controles para detectar los nuevos contagios que están creciendo en las últimas semanas. Una mujer de 50 años, cuya identidad no fue revelada, fue la primera voluntaria a la que se inoculó una primera dosis de la vacuna en un hospital de Roma, donde dio comienzo la primera fase de esta experimentación. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spallanciani, Francesco Baia, dijo ayer a los periodistas, como van a escuchar, que esperan que para la primavera de 2021 la vacuna ya esté comercializada.
En otoño, fase 2 y fase 3.
En otoño continuaremos con la fase 2 y la 3, como se está haciendo en otros países como Brasil. Si conseguimos ser rápidos en desarrollarla y terminamos los ensayos este año, en primavera podremos tener ya una vacuna comercializada. En España los casos continúan en aumento, 2.060 más en el último día y casi 100 fallecidos en la última semana. Hoy ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros, el primero desde el 4 de agosto, y ha dicho lo siguiente con respecto a la actual situación y a las medidas que puedan tomar.
Quisiera transmitir por ello un mensaje de alerta, pero también de serenidad al conjunto de la ciudadanía. De alerta y de serenidad. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla. Y en segundo lugar, junto a esa alerta, serenidad, porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y que nos impida actuar.
En Alemania, cientos de policías y funcionarios controlan desde ayer el transporte público de Renania del Norte-Westfalia para revisar que todos los usuarios lleven mascarillas e imponer, en caso contrario, multas de aproximadamente 150 euros. Los 16 estados federados germanos acordaron imponer el uso de esas mascarillas para atajar la propagación del coronavirus en aquellos lugares donde no es posible mantener la distancia de seguridad. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia.
Bien, pues ahí está el reporte actual de nuestro compañero Juan Carlos Molero desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido.
Hola, Belén, ¿qué tal? Buen día. Gusto saludarte.
Doctor, pues no podemos dejar de lado lo que nos acaba de comentar nuestro compañero Juan Carlos Molero, que ha sido una de las notas pues más sonadas en las últimas horas y que tiene que ver con este primer caso de reinfección. Aparentemente es lo que se ha podido constatar hasta ahora, una persona de 33 años de Hong Kong originario, él viajó a España y cuando regresó, pues dio positivo nuevamente a coronavirus. El tema es que este hombre había padecido ya coronavirus meses antes. Lo que ha sucedido en las últimas horas es que también se han confirmado otros dos casos, uno en Holanda y otro más en Bélgica. Su comentario, doctor, sobre esta noticia.
Fíjate, Belén, que incluso meses antes había la posibilidad de dos casos más en China y particularmente en Hubei de posible reinfección. Debe ponernos en alerta, pero no debe extrañarnos este hallazgo por lo siguiente. En diversas enfermedades infecciosas en las que se desarrolla inmunidad, puede ocurrir reinfección, pero es diferente reinfectarse que tener de nueva cuenta la enfermedad. En rubéola, por ejemplo, puede existir inmunidad, ya sea porque a través de la enfermedad se generó dicha inmunidad o a partir de vacunación. Sin embargo, se encuentran luego personas en las que se identifica el virus de la rubéola en las vías respiratorias, por ejemplo, a través de pruebas moleculares, y esto no significa que se desarrolle la enfermedad. Posiblemente ocurra una infección local en la vía respiratoria, pero precisamente ahí está la respuesta inmune para evitar que entonces exista replicación virológica en las células inicialmente infectadas y por lo tanto se desarrolle la enfermedad de manera sistémica. Eso es lo que puede llegar a empezar a ocurrir con COVID-19. Porque lo que ocurrió con este paciente de 33 años de edad es, efectivamente, le realizan de nuevo una prueba de PCR en exudado nasofaríngeo, resulta positiva, aparentemente con una cepa que predomina en Europa y en particular en España, lo cual sugiere que se infectó en este viaje que hace a España. Pero el paciente está asintomático. Independientemente de sus 33 años de edad, que lo hacen de alta probabilidad para estar asintomático, pero también lo que pudo haber ocurrido es que su inmunidad previa respondió a esta nueva infección y no permitió el desarrollo de la enfermedad, insisto, de manera sistémica y particularmente con inflamación pulmonar, neumonía, etcétera. Aquí será muy interesante identificar de nueva cuenta si a partir de el hallazgo del PCR positivo de este paciente se encontraron una importante cantidad de anticuerpos que fueran anticuerpos desarrollados a partir de la infección inicial. Número dos, células de memoria inmune, particularmente linfocitos T, y eso se puede indagar en el laboratorio, porque eso entonces puede sugerir que, número uno, el paciente sí se reinfectó, sí, pero que inmediatamente montó la respuesta inmune o despertó de nueva cuenta su respuesta inmune especializada y, por lo tanto, se pudo contener la infección de manera oportuna. Entonces, no nos extrañe que eso pueda ocurrir. Ocurre con otras enfermedades infecciosas y lo que sí debemos estar muy atentos es a que estas reinfecciones no generen enfermedad, porque ahí sí estaríamos en graves problemas. Si desarrolla enfermedad muy sintomática, Entonces habría que cuestionar a la respuesta inmune de la primera infección.
Ahí justo el punto, doctor, la importancia de conocer los términos, de conocer, de saber diferenciar entre enfermedad, entre inmunidad, entre infección. Después de la pausa, doctor, si nos permite, vamos a regresar con esto y, por supuesto, con mucho más el tema que hoy ponemos sobre la mesa, VIH-SIDA. ¿Qué tantas lecciones o qué tantas enseñanzas nos dejó que hoy pudieran utilizarse en esta pandemia de COVID-19? Vamos a la pausa y regresamos. Y mire, COVID-19 está impactando ya en la meta 2020 del programa ONU-SIDA.
El impacto de la COVID-19 afectará la respuesta al desafío que representa el VIH-SIDA y podría retrasarse unos 10 años o más si la pandemia provoca graves interrupciones en los servicios para la población. Los objetivos 2020 de ONU-SIDA no se cumplieron, sino que hubo 3.5 millones más de infecciones por VIH y 800.000 muertes relacionadas con el SIDA desde 2015, de acuerdo con el informe más reciente por el organismo internacional. Todas las personas que viven con el VIH deben ponerse en contacto con sus proveedores de atención médica para asegurarse de que cuentan con reservas adecuadas de medicamentos esenciales. A pesar de la ampliación del tratamiento en los últimos 15 años, 15 millones de personas que viven con el VIH no tienen acceso a la terapia antirretroviral, lo que puede comprometer su sistema inmunológico. La pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al SIDA y podría deteriorarla aún más. Una interrupción completa de 6 meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año, devolviendo a la región a los niveles de mortalidad de SIDA en 2008. Incluso una interrupción del 20% podría causar 110.000 muertes adicionales. Los confinamientos y los cierres de fronteras impuestos para tener la COVID-19 están afectando tanto a la producción de medicamentos como a su distribución, lo que podría generar aumentos en sus costes y problemas de suministro. Se estima que el coste final de los medicamentos antirretrovíricos exportados desde la India podría aumentar entre 10 y 25% con respecto al precio normal, informó Elizabeth Ortiz.
La carga y perturbación de los sistemas sanitarios para enfrentar el coronavirus ha derivado en la interrupción de programas de prevención y servicios de enfermedades comunes como tuberculosis, VIH y hepatitis.
La Organización Panamericana de la Salud recordó que 73 países han advertido que corren el riesgo de que se agoten las existencias de medicamentos antirretrovirales como consecuencia de la pandemia de COVID-19, según una nueva encuesta realizada por el organismo internacional. Hasta julio pasado, se habían recibido notificaciones de 24 países para informar bien de la bajada a niveles críticos de las reservas de antirretrovirales o bien de alteraciones en el suministro de estos medicamentos que salvan vidas. Se estima que en 2019, 8.3 millones de personas contaban con tratamientos antirretrovirales en los 24 países que actualmente adolecen de escasez de suministros. Esto representa aproximadamente un tercio, el 33%, de todas las personas en tratamiento contra el VIH a nivel mundial. Si bien no existe una cura para esta infección, los tratamientos pueden controlar al virus y prevenir la transmisión sexual a otras personas. Entre las causas citadas en la encuesta, se encuentra la incapacidad de los proveedores para entregar a tiempo los fármacos y el cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo, junto con el acceso limitado a los servicios de salud dentro de los países como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Estamos de regreso en la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, solo para cerrar el primer tema que abrimos, que sin duda alguna es importante porque fue noticia de las últimas horas, es importante entonces aclararle a nuestra audiencia la diferencia que hay entre inmunidad y reinfección, porque cuando se escucha hablar de reinfección, uno pensaría entonces que los pacientes que han tenido COVID-19 no están desarrollando inmunidad o no están desarrollando una adecuada inmunidad, doctor.
Claro. Además hay que diferenciar entre infección y enfermedad.
Exacto.
No podemos, por este hallazgo, pensar que no se está desarrollando inmunidad en contra de COVID. Tampoco podemos desatender a este hallazgo. Es parte de lo que se tiene que estar estudiando con mucha intensidad en estos próximos meses. Si las personas que tuvieron COVID se reinfectan, pero además si al reinfectarse pueden desarrollar enfermedad. Este hallazgo es un hallazgo en el que posiblemente, insisto, sí ocurrió reinfección, pero el sistema inmune que se había generado previamente respondió. La inmunidad, decíamos en algunos de los programas anteriores, es de dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad, digamos, especializada o también conocida como adaptativa, en la cual esta última, el ejército que constituyen los anticuerpos y las células del sistema inmune se han especializado contra un patógeno en específico. Pudo haber ocurrido con este paciente lo que decíamos. ¿Volvió a infectarse con el virus? Sí, pero en cuanto el sistema inmune lo detectó, posiblemente sacó del cuartel a este ejército especializado. Este ejército especializado fue de inmediato a encontrarse con este patógeno, este nuevo coronavirus, y logró contener su replicación y su diseminación para evitar que causara enfermedad. Ahí sí, enfermedad. Entonces, debemos estar, creo que con la buena esperanza de que sí habrá una inmunidad a partir de infección por COVID-19 o por vacunación, pero también debemos estar muy alertas a la otra posibilidad y muy alertas a la otra posibilidad, entonces representa la disciplina de la comunidad, de la sociedad, para no confiarse pensando que habrá inmunidad y además que será de largo plazo. Eso todavía no lo sabemos, número uno. Número dos, por supuesto, de la comunidad científica, para investigar exactamente en casos como el recientemente publicado, qué ocurre si la inmunidad logró contener a esta nueva infección. Y tercero, por supuesto, a los desarrolladores de vacunas, porque va a ser importante que al definir si la respuesta inmune de esta persona fue eficaz, ahí está la clave también para determinar qué podría una vacuna idónea contener para despertar tales o cuales elementos de la respuesta inmune. Entonces, está muy interesante. La otra situación es no olvidar que sí son casos contados, posiblemente con los dedos de una sola mano, los que aparentemente han tenido reinfección, no necesariamente han tenido de nueva cuenta la enfermedad clínicamente florida.
Claro. Doctor, solo para cerrar el tema, y otro término que también generó cierta confusión, se hablaba de que este paciente de Hong Kong había dado positivo a COVID, o a, más bien a SARS-CoV-2, pero de una cepa distinta de la que originalmente había desarrollado el enfermedad. ¿De qué se trata cuando se habla de cepas distintas?
Mira, Belén, cuando hablamos de cepas distintas, es parecido a lo que ocurre en el ser humano. Todos los seres vivos tienen lo que conocemos como un fenotipo. Y cuando existen ligeras variaciones en el genoma humano de tal o cual microorganismo, entonces hablamos de cepas diferentes, porque puede haber una disposición ligeramente diferente, distinta, por ejemplo, en las proteínas que integran o los aminoácidos que integran ciertas proteínas secundarias, por ejemplo, del patógeno. Diferente es cuando hablamos de subtipos o serotipos o cuando hablamos incluso de otros genotipos. Ahí estamos hablando de diferencias genómicas mayores en donde tenemos que identificar que posiblemente estamos hablando de un patógeno que, aunque pertenece al mismo, a la misma familia, al mismo género, posiblemente sea un patógeno con tal diferencia genómica respecto del otro que se puede comportar muy diferente y además que puede comportarse distinto en cuanto a la manera de responder del huésped con su sistema inmune. Pero estamos hablando del mismo patógeno. Que si esto significa mutaciones, puede ser que representen mutaciones menores que hagan que esta sea cepa distinta a la que hubo en Oriente, en Hong Kong, por ejemplo, o a las cepas identificadas en Inglaterra. De hecho, se habla de que esta cepa que infectó a este paciente pareciera ser la predominante en España y en Inglaterra. Bueno, no necesariamente significa que el virus esté comportando con mutaciones mayores, porque ahí tienes toda la razón. Tendría implicaciones muy serias, sobre todo al desarrollo de las vacunas, porque una mutación mayor puede generar el riesgo de que cierto biológico no tenga la utilidad esperada. Por ahora, no son mutaciones mayores, no al menos así descritas, y esperemos que entonces esto no cambie el curso del desarrollo de las vacunas que están próximas, por favor.
Pues doctor, nos acaba de dar una gran tranquilidad, no es para echar tampoco las campanas al vuelo, claro, porque no. Hay muchas monedas en el aire todavía, pero sí que no es una situación tan grave como se pensó al principio cuando surgió esta noticia. Mucha gente pensó que entonces no estábamos generando o no se estaba generando inmunidad y ya nos explicó usted claramente qué es lo que está sucediendo, y en el caso de las cepas también hasta ahora no hay una mutación, lo cual hasta cierto momento nos da también esta tranquilidad de que se está trabajando en lo que se tiene hasta ahora y ojalá que pronto tengamos una vacuna. Vamos a hacer una pausa, doctor.
Claro que sí.
Y vamos a regresar ya con el tema que hoy nos ocupa, sin duda alguna, por demás interesante. ¿Qué nos han dejado como enseñanzas otras pandemias que también ha padecido la humanidad y que podrían ser unas herramientas, sin duda alguna, importantísimas para hacer frente a COVID-19? Con esto regresamos. @ Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 3322420690. COVID-19 es una prueba, sin duda alguna, para el mundo y particularmente para América Latina, que debe prepararse para otras epidemias como la fiebre amarilla.
El mundo debe de prepararse para amenazas globales de tipo epidemiológico. De ahí la importancia de tener una vigilancia en ese terreno, como recién recomendó la Organización Mundial de la Salud. Especialistas advirtieron que se debe estar atento a otras enfermedades infecciosas con más letalidad como el ébola y otras infecciones. El coordinador del doctorado en Ciencias de la Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Celis de la Rosa, puso de ejemplo la fiebre amarilla, ya que hay un brote importante en América Latina con una tasa de mortalidad de 50%, y podría darse el caso de que llegue este tipo de fiebre en un avión a México porque el vector ya está en el país, el Aedes aegypti.
Que ni siquiera tenemos que irnos a África, en América tenemos la fiebre amarilla, la tasa de mortalidad es del 50%, y si nos llega alguien con fiebre amarilla en un avión, que puede ser en cualquier momento, ahorita a lo mejor no porque están cerradas, el mosquito que transmite la fiebre amarilla lo tenemos en Guadalajara y en todo México, que es Aedes aegypti.
La pandemia del coronavirus traerá consecuencias graves en el sistema de salud pública en América Latina. Explicó que algunos pacientes que sobrevivirán al COVID-19 lo harán con daños a la salud como insuficiencia renal, afectaciones cardiovasculares y pulmonares, que van a demandar atención y sobrecargar un sistema de salud que ya estaba lleno y que no ha sido capaz de crecer. Muchos pacientes están esperando para acudir a hacerse alguna cirugía u operación. Estos van a llegar a los hospitales después de la pandemia, en un contexto donde el sistema de salud está rebasado y se generará una presión importante, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a la línea telefónica. En ella se encuentra el infectólogo Pedro Martínez Ayala. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto escucharle.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío.
Doctor, hoy estamos hablando de otras pandemias que han asolado a la humanidad versus COVID-19, y lo decíamos ya, ¿qué tanto podemos aprender de las que afortunadamente ya de alguna manera han sido controladas? Y quisiera preguntarle específicamente por el VIH-SIDA, doctor.
No, pues el VIH-SIDA ha estado con nosotros, es una historia de éxito, sin embargo, pues dista mucho de que la podemos erradicar tristemente. Creo que ya contamos con todas las herramientas para hacerlo, pero se necesita un esfuerzo a múltiples niveles, tanto la sociedad civil, los gobiernos y por supuesto que el ámbito médico. Para dar en contexto, el VIH ha matado a 37 millones de humanos y pues tristemente nuestra realidad es que todavía no la ambición es erradicarlo. De hecho, hay una meta que si 90% de las personas que viven con VIH están diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% indetectable, para el 2035 se erradicaría. Sin embargo, estamos todavía muy lejos pues de esa cifra.
Claro. VIH y COVID-19 son enfermedades que comparten algo de en su historia, doctor, y me refiero desde el surgimiento hasta alguna sintomatología. Pienso, por ejemplo, en el caso de la neumonía.
Bueno, sí, son virus ambos de RNA y sin embargo, bueno, ambos, tristemente, cuando es una infección nueva, también cuando hay una infección nueva que amenaza a la humanidad, pues hay pánico, miedo, a veces histeria, y pues eso se traduce en discriminaciones de los pacientes. Y tristemente, pues en VIH, cuando al principio no se ven los mecanismos de transmisión, pues se ve mucha discriminación a ellos, ¿no? Y la sigue habiendo, tristemente, ¿no? Y en el COVID-19 también nos enfrentamos a eso, de que ya de repente el paciente tiene infección por COVID-19 y ya ningún servicio lo quiere, ¿no? Eso es extremadamente triste porque lo vemos de forma cotidiana. Afortunadamente, con el paso de los meses, conforme existe información y más evidencia, se pierde también ese miedo infundado, pero sin duda la discriminación es un punto en que convergen a ambas en algún momento, virus de RNA y pues virus que finalmente tienen un potencial de diseminarse de forma amplia y ocasionar pandemias, ¿no? Son las coincidencias más evidentes.
Claro. Claro. Doctor Pedro Martínez, infectólogo, nos acompaña en esta mesa de trabajo. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez tiene una pregunta para usted. Doctor, adelante.
Estimado Pedro, buen día. Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, estimado doctor y maestro.
Pedro, me parece que lo que ha alertado la Organización Mundial de la Salud al respecto de que COVID pudiera retrasar los objetivos planteados por ONU-SIDA para los próximos años, en términos de menor número de pacientes posiblemente recibiendo terapia antirretroviral y además un menor número de pacientes posiblemente en apego y por lo tanto en indetección viral, tal como tú lo has señalado en el esquema 90-90-90, pues es algo que nos debe alertar mucho, y creo que uno de los motivos particulares ha sido
el gran impacto económico que ha generado COVID-19, lo cual puede hacer menos accesible a antirretrovirales y a control de los pacientes con VIH, sobre todo en países en desarrollo. Me preocupa esta situación porque no sé si es tu opinión que esto dé retraso y particularmente un paso atrás en lo ya ganado en esta carrera para la contención del VIH y sobre todo por el aporte de suficiencia en fármacos para estos pacientes. No sé si compartes la preocupación, Pedro. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
Totalmente, estimado doctor Raúl. De hecho, lo vemos en estos meses, lo hemos visto, literalmente, que no solo en VIH, sino en todas las demás enfermedades, pues se ha postergado la atención. Y sin duda, gran parte del camino ganado pues era todo el apoyo para lograr una distribución más equitativa del tratamiento antirretroviral, de dar tratamiento antirretroviral accesible a los grupos más vulnerables. Y pues evidentemente con esta devastación económica por el COVID, claro que amenaza que los antirretrovirales puedan llegar a los grupos más vulnerables, sin duda, y lo hemos estado viendo. En estos meses de pandemia, literalmente a los pacientes era muy difícil hacerles carga viral, darles su cita de seguimiento. Sin duda, los pacientes de que viven con el VIH, pues sufrieron de forma, aunque no les dio COVID, pero sufrieron de forma indirecta los estragos de la pandemia. Y esto se traduce, como usted bien lo dice, doctor Raúl, que pues esas metas, esa ambición de lograr que el 90% estén diagnosticados, 90% de tratamiento y 90% indetectables, pues sea menos. Si era difícil esa meta para el 2035, seguramente se va a tener que postergar mientras no haya el control del COVID-19.
Qué interesante me pareció lo que comentaste, Pedro, en términos de si bien no les da o no tienen mayor impacto de infección por COVID, sí tienen estragos por motivos secundarios, como es el abasto de medicamentos, de estudios de laboratorio oportunos, etcétera. Y esto me da pauta a que seas tú quien haga el comentario al respecto de si los pacientes con VIH son más susceptibles a infectarse por COVID-19 y si estos pacientes tienen mayor riesgo de gravedad de COVID-19. Que nos hicieras el favor de hacernos tú el comentario, Pedro.
Con mucho gusto, señor doctor Raúl. Fíjese que, bueno, lo reportaban en literatura internacional, los pacientes que están controlados de VIH no parecen tener mayor riesgo. Incluso hay un estudio muy grande publicado en Annals de Medicina Interna de más de 70.000 pacientes con VIH que incluso los que tenían el esquema de base de tenofovir emtricitabina tuvieron menor incidencia y severidad de COVID-19. Entonces, en ese sentido, sí, los pacientes controlados no parecen que tengan un mayor riesgo de COVID-19 que la población general. Recordemos para el auditorio, un paciente controlado de VIH es un paciente indetectable, es decir, que no tenga virus en sangre y que tenga generalmente más de 200, idealmente más de 350 CD4. Entonces, realmente, los pacientes bien controlados de VIH parece que no tienen un riesgo mayor que la población general de sufrir COVID-19 o de tener presentaciones más graves. Eso lo he reportado y lo he vivido desde marzo, que hemos estado ahí en la pandemia, en la unidad COVID del Hospital Civil. Hasta el momento, yo creo que hemos tenido menos de 5 pacientes que viven con VIH. Y lo cual eso pues concuerda con lo descrito internacionalmente. Y lo que sí es que los pacientes descontrolados sí tienen más riesgo tanto que de adquirir el COVID como de un desenlace adverso. Y sí, los que hemos hospitalizado de VIH por COVID son pacientes sin tratamiento antirretroviral y evidentemente con CD4 bajos.
Efectivamente. Muchas gracias, Pedro.
Doctor Pedro Martínez Ayala, muy interesante lo que nos ha planteado. Gracias, gracias por habernos acompañado esta mañana en el programa especial de Coronavirus, la pandemia.
Gracias a ustedes, un gusto siempre estar con ustedes.
Es el doctor Buen Pedro día. Martínez Ayala, infectólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, importantísimo esto que usted acaba de mencionar, porque lo habíamos referido ya también con otros padecimientos, ¿no? El, por ejemplo, es. El cáncer, ¿no? Personas con diabetes, que en medio de esta pandemia, pues pareciera que todas las enfermedades que requieren también una atención puntual, pues han perdido un poco el foco por atender precisamente a los pacientes con COVID. Importantísimo no dejar de lado ningún padecimiento, doctor.
Efectivamente, Belén, sobre todo los padecimientos crónicos que requieren tratamiento por muchos años o por toda la vida. Número dos, requieren control laboratorial y control clínico. Y por lo tanto, son pacientes que con motivo de COVID-19, efectivamente, el caso de los pacientes con VIH que lamentablemente en todo el mundo se han visto con menos consultas porque acuden menos a los hospitales, porque incluso frecuentemente esa es la recomendación que reciben, y algunos países, lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud, han reducido la cantidad de fármacos antirretrovirales y algunos pacientes se han visto en dificultad para adquirir estos fármacos. No parece ser el caso de México en estos momentos, por fortuna, pero sí debemos estar todos muy alertas porque un descontrol en el tratamiento de VIH puede representar muchas infecciones adicionales, como ha alertado la ONUCIDA, respecto de que lo esperado al 2020 no se alcanzó. Hubo 3.5 millones de infecciones adicionales y lamentablemente casi 900 mil muertes por VIH que no estaban como tal pronosticadas.
Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya para entrar a la fase final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Volvemos. Pide la Organización Panamericana de la Salud mayor control prenatal para embarazadas en el entorno de COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica y esta vez con relación con el control prenatal, debido a que las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Los datos recopilados por el organismo internacional mostraron que fueron reportados 28.387 casos en mujeres embarazadas por parte de 10 países, y hay 356 muertes que se han notificado de enero al 11 de agosto. La OPS recomienda que los países aborden los riesgos y vulnerabilidades específicas que enfrenta esta población, aseguren la continuidad de los servicios de atención prenatales, así como la oportuna atención a los signos y síntomas de gravedad por COVID-19 en las mujeres embarazadas. El organismo también recomendó a los servicios de salud procurar mantener la comunicación con ellas para que sepan dónde consultar en caso de emergencia, y coordinar los controles virtuales o presenciales, incluso domiciliarios, si lo amerita. Además, se plantea a los países intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de atención prenatal, así como para aplicar medidas preventivas que permitan reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con COVID-19 en todos los servicios del sistema de salud, con el fin de mantener el compromiso de reducir la mortalidad materna perinatal y los progresos logrados hasta la fecha. Esta alerta indica que se debe dar prioridad a las pruebas diagnósticas para las mujeres embarazadas porque están en riesgo de desarrollar las formas graves de la enfermedad y que en algún momento durante el tiempo de embarazo requerirán hospitalización, informó Elizabeth Ortiz.
Naomi Mesa está en Honduras, ella es periodista de STV Telebásica, la televisora pública de este país, y nos presenta el siguiente informe. Naomi, te escuchamos. Adelante con la información.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 5 meses de haber recibido los 2 primeros casos de COVID-19 en el país, lamentablemente ya hemos sobrepasado los 54.500 casos positivos. No Nos alegramos informar que más de 8.500 personas se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.600 compatriotas. De los casos activos, se encuentran en este momento 886 hospitalizados. De estos, 661 están en condición estable, 178 en condición grave y 47 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 6 de septiembre. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad. Sin embargo, este pasado fin de semana, continuando con la reapertura económica y promoviendo el turismo dentro del país, se decidió permitir la circulación los fines de semana, siempre tomando en cuenta el último dígito de identidad. De la misma manera, se puede circular presentando una reservación previa del lugar de destino, obligatoriamente con fecha de ingreso y de salida del mismo. Es por esto que el calendario de salida se modificó a 2 dígitos por día de lunes a viernes, para que las personas puedan realizar sus trámites gubernamentales sin ningún problema cuando su día de salida sea un sábado o un domingo. Poco a poco la economía va retornando a sus labores habituales. Es el caso del transporte interurbano, que ya se han habilitado las rutas entre Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. La semana pasada comenzó el pilotaje de los vuelos internacionales en el país, y el pasado 22 de agosto hizo su llegada el primer vuelo a las Islas de la Bahía. Hoteleros de Roatán aseguraron estar preparados para recibir a los turistas estadounidenses, que previamente debieron haber presentado su prueba de COVID negativa, realizada al menos 72 horas antes de abordar para poder entrar a la isla, dejando un registro en una base de datos digital de su visita. Se espera también otro vuelo internacional para el 1 de septiembre, esta vez de una aerolínea canadiense. Los comercios no han sido los únicos beneficiados con esta reapertura gradual y permisos de salida los fines de semana, ya que las iglesias y templos también abrieron sus puertas a los feligreses este domingo, celebrando la misa con las respectivas medidas de bioseguridad que se han venido tomando desde el inicio de la fase de reapertura económica. Les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus La Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica.
Muchas gracias, Naomi, por esta información. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos un poco de cuál ha sido la similitud entre el surgimiento de la pandemia de VIH y la pandemia de COVID-19. Y me parece que el momento también importante en ambas pandemias fue el encontrar una vacuna. Sin embargo, para VIH han pasado varios años y todavía no tenemos una vacuna, a pesar de que nos explicaban ya ustedes, comparten, digamos, el tipo, la familia de virus, doctor.
Bueno, más que la familia, se tratan de virus RNA, es decir, el componente básico nuclear es ácido ribonucleico en ambos virus. Pero fíjate, Belén, que la inmunidad de uno y otro patógeno son muy diferentes. Por eso ha sido muy difícil el desarrollo de una vacuna contra VIH, porque, por ejemplo, en el caso de VIH, la respuesta de anticuerpos no contribuye significativamente en la defensa contra la enfermedad. Eso ha sido un factor importante que no ha permitido el desarrollo de una vacuna, aunque hay muchos intentos, y hoy por hoy hay intentos para el desarrollo de una vacuna en VIH. Número dos, en el VIH la inmunidad depende predominantemente de las células, más que de los anticuerpos. ¿Y de cuáles células? De las células CD4, de las células conocidas como linfocitos T, de ayuda, y también de un grupo de células conocidas como linfocitos CD8, principalmente de las primeras de ellas. Ahí, lamentablemente, el blanco celular de VIH es el propio linfocito CD4. Es decir, al VIH, más que gustarle otras células, sí, particularmente las que ataca y en las que se reproduce es en los macrófagos y en los linfocitos CD4. De hecho, el receptor para que entre VIH a la célula que va a infectar es el receptor CD4, al igual que para COVID, para SARS-CoV-2, el receptor es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Bueno, acá también hay un receptor. Pero insisto, por eso ha sido muy difícil el desarrollo de la vacuna, porque la respuesta inmune al VIH no depende predominantemente de anticuerpos, sino es una respuesta eminentemente celular.
Doctora, a manera de conclusión y ya casi para despedirnos, mencionaban ustedes, tanto el doctor Pedro como usted, doctor, que un paciente bien controlado de VIH, sí, no es necesariamente un paciente de riesgo mayor ante COVID-19. ¿Esto podría ser similar a todos aquellos pacientes que sí tienen una comorbilidad, pero que están debidamente atendidos? Me refiero como diabéticos, hipertensos, obesos. ¿Pudiera ser similar, doctor, o no necesariamente?
Sí aplica. Sí aplica. Estar controlado de una enfermedad crónica reduce mucho el riesgo de infectarse con COVID y desarrollar COVID grave, indudablemente. Por eso, algunas recomendaciones que no debe perder de vista una persona que vive con VIH son las siguientes. Uno, que controle perfectamente bien su enfermedad, que se apegue bien al tratamiento antirretroviral y que esté de cerca con sus médicos que llevan el control de la misma para asegurarse, uno, de que no está teniendo replicación detectable, número dos, de que tiene buenos niveles de células CD4, preferentemente por arriba de 350, número tres, algunos pacientes que tienen VIH lamentablemente también tienen diabetes, obesidad, hipertensión, es decir, otras comorbilidades. Deben tenerlas bajo muy buen control. Y fíjate, una recomendación de la que no hemos hablado en esta mesa y que no hay que perder de vista también en pacientes que viven con VIH es la siguiente. Deben vacunarse contra influenza y contra neumococo de manera oportuna, porque una coinfección, influenza, COVID o una neumonía neumocócica de forma conjunta con COVID puede resultar muy grave en un paciente determinado. Y en pacientes con infección por VIH o que viven con VIH es muy importante evitar este tipo de infecciones, sobre todo la neumonía por neumococo, que se presenta más en pacientes que viven con VIH cuando no tienen suficiente control de la enfermedad. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones generales que internacionalmente se han dictado con propósitos de que el COVID-19 no genere mayor impacto a las personas que viven con VIH.
Doctor, pues como todos los programas, hoy hemos aprendido mucho también de estos dos padecimientos y sobre todo de VIH en medio de una pandemia como COVID-19. Gracias, como siempre, doctor.
Con mucho gusto, Belén.
Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Antes de despedirnos, como un día hizo el viejo carpintero Gepetto, el ingenio egipcio ha creado a Cira B02 de la nada y con sus propias manos. A este robot blanco de ojos saltones no le crece la nariz cuando miente, pero sus acciones contra el coronavirus escapan también a la imaginación.
El ingeniero egipcio Mahmoud Alkomi ha creado a Cira V02, una robot que lucha contra el coronavirus. Cira nació en abril en un laboratorio de una academia en la que Alkomi enseña programación y robótica a niños de entre 6 y 18 años en la ciudad de Tanta, al norte del Cairo. La estructura de la robot, que funciona a base de inteligencia artificial y el Internet de las cosas, fue impresa en 3D con un equipo construido por el propio Alkomi. Cira puede medir la fiebre desde hasta 5 metros de distancia, detectar si las personas llevan llevan mascarillas, obtener muestras para el PCR de boca y nariz, servir mesas y hasta sacar sangre. Es su segunda versión. La tercera y última será el producto final, es decir, muchos robots, cada uno especializado en una de las funciones que la superheroína Cira hace por sí sola con solo cambiar unos cables en su parte trasera. Alcomi ya está en contacto con algunas compañías manufactureras e incluso con alguna oficina gubernamental, y aunque el número de casos de COVID-19 en Egipto cayó el sábado por debajo del centenar, el joven continúa mejorando las funciones de Cira, consciente de que la pandemia va para largo.
Bueno, pues ahí tiene usted el ingenio, la imaginación y, por supuesto, también el talento, todos tratando de sumar para combatir COVID-19. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Coronavirus, la pandemia.